Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
tercera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Asegura Marcelo Ebrard, secretario de Economía, que hubo avances en el tema de solicitar que Estados Unidos exente a México del arancel del 50% al acero mexicano de exportación. La presidenta Claudia Sheinbaum reprobó los actos violentos de la CENTE ayer y dijo que no van a caer en provocaciones y que estos actos no tienen justificaciones. Es que ayer un grupo de la CENTE prendió fuego a las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en pleno centro de la Ciudad de México, y hoy vandalizaron el edificio de la Secretaría del Bienestar. Luego de que el Instituto Nacional Electoral terminara de computar los resultados de las votaciones del domingo 1 de junio, Celia Maya García sería la nueva presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial. Como parte del operativo de Texcoco, policías aseguraron a 50 personas señaladas por el delito de extorsión y despojo, luego de que intentaron invadir dos predios en una unidad habitacional. Informa el Ayuntamiento de Catepec que en los primeros 15 días de inicio de operación del parquímetros no se aplicarán sanciones a los propietarios de los vehículos que no paguen por el servicio. Anoche fue asesinado el alcalde de Tacámbaro, Michoacán, Salvador Bastida García, así como su escolta, esto tras un ataque armado directo. El edil viajaba a bordo de una camioneta Ford tipo pickup de color blanco cuando fueron sorprendidos por civiles armados que dispararon contra la unidad. En información internacional, el diputado ruso Dmitry Novikov afirmó que el magnate estadounidense Elon Musk, quien ha roto relaciones con Donald Trump y se ha enfrascado en una guerra de descalificaciones con el presidente de Estados Unidos, podría recibir asilo político en Rusia. Sin embargo, el magnate tecnológico Elon Musk parece estar abierto a la reconciliación con el presidente estadounidense, ya que el empresario apoyó un mensaje en las redes en las que un aliado común les instaba a hacer las paces. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto nos da poderles saludar a través de los micrófonos de Super Estéreo Milet, de esto que Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Como siempre, es un gusto para nosotros llegar hasta usted. Muchísimas gracias por su preferencia, su confianza, a todos los que lo hacen gentilmente en todas nuestras estaciones hermanas a lo ancho y largo de la República Mexicana, en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. En verdad, muchas gracias, y en todas nuestras plataformas de internet también, como siempre, muchas, pero muchas gracias. Y como siempre, déjame agradecerle también a este extraordinario equipo de profesionales de la información que, créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección general del señor Cristian Valdés. En la producción general, Sebastián García. La asistencia de producción, Viridiana Ruiz y Antonio Soriano. La coordinación de invitados, Viridiana, que acaba de ingresar. Viri, bienvenida, es cierto. Su primera semana. Bueno, ya está, tiene su crédito. Bien. Se ha portado bien, ¿verdad? Pues con razón. Bueno, bienvenida. La coordinación de invitados, Adrián Moscoso. La coordinación de información, Ariel Ruiz. La operación de la cabina, los dos maestros de maestros en Toluca, y bien coordinaditos, Eric Itza y el señor Said Becerra, aquí en la Ciudad de México, en la Roma. Así que gran equipo al frente de los controles. La edición, mi tocayazo José Luis Argote. Allá en Toluca también saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada. Y como siempre, a todos mis compañeros, colaboradores, corresponsales, reporteros, redactores y, por supuesto, mis compañeros reporteros. Bueno, ya lo dije, grandes profesionales, en verdad, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. En verdad, muchas, pero muchas gracias. Bueno, la pregunta del día de hoy: ¿cree usted que los servidores públicos deben rendir cuentas de sus gastos durante sus gestiones? Número de WhatsApp 55 72 10 11 40. Esperamos sus comentarios. ¿Qué piensa usted de los servidores públicos? Y ahora que ya hay jueces nuevos, ¿no? Qué chulada. Todos los que venían en las acordeones son los que ganaron. Bueno, entonces, bueno, ¿qué le parece a usted? ¿Rinden cuentas? ¿Van a ser juzgados o no? Si son de Morena o no son de Morena. ¿Qué opina de todo esto? 55, 72, 10, 11, 40. Bueno, oiga, mire, rápidamente, solo un comentario para que usted también lo pueda seguir en las plataformas. El tema de la CENTEM. El tema de y los bloqueos en esta Ciudad de México. En la Ciudad de México, para si usted va a venir, de una vez se lo adelanto, si usted va a venir, ni pase por el primer cuadro. Ya está bloqueado San Cosme. Ahí por un grupito de señores ya bloquearon San Cosme. Ya están los normalistas bloqueando Reforma desde hace 3 días. Súmele los de la CENTE que hoy volvieron a cometer actos de violencia, pues cometiendo atropellos en contra del edificio de la Secretaría del Bienestar. Y se lo decía yo ayer y lo reitero, se lo digo aquí, se lo subrayo. ¿Con qué derecho estos señores hacen lo que hacen, no? Toman el Zócalo, lo usan de baño, afectan a comerciantes. El derecho a mi libertad de manifestación, nos dijo aquí hace muy poco una de las lideresas, ¿sí? Y los demás. Y perdón que se lo diga, ¿hasta cuándo el gobierno va a permitir esto? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en una ciudad tomada por las manifestaciones, que porque soy un director, que porque si no tengo agua, que... Y ahí bloquean las calles y afectan a todo el mundo. Y este gobierno, perdóname que se lo digo así, sí está bien respetar la libertad de manifestación y la libertad de movimiento de los demás y la libertad de que su negocio pueda prosperar y caminar como debe de ser. ¿En dónde empieza o termina? Y estos señores de la gente, que más que maestros parecen porros, y se lo afirmo. Y si hoy me toma el teléfono el de la gente, se lo voy a decir, se comportan como porros, destruyendo, pintando, embozados. Pues si realmente hacen las cosas correctamente, ni se tendrían que por qué tapar la cara, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los niños van a dejar de tener clases? Que es lo más importante, ¿eh? ¿Sabe usted que 4 millones de mexicanos son analfabetas? 4 millones de mexicanos no saben leer ni escribir. Y échenle usted un montón de más que tienen apenas el nivel básico de educación. Nuestro nivel promedio es secundaria. Así estamos, ¿no? Entonces, y estos señores, sí, tomando calles, haciendo marchas. Ahí se lo dejo para que usted nos diga en el 55-72-10-11-40. Bueno, lo hemos dicho toda esta semana, y créanme que para nosotros va a significar un gran reto, porque a las 13 horas... nos dejaron un paquete grandotote, pero hay una rotación en nuestra casa, aquí en Grupo Milet. Para favorecer los contenidos que usted los pide. Las personas de las 3 de la tarde quieren mucho mejor análisis, más profundidad en las notas, y quién mejor que mi compañero periodista Miguel Bárcena, que lo conocemos hace muchos años, una gran relación, una gran admiración que le tenemos por su gran labor periodística que ha hecho durante ya ni sé cuántos. Empezó muy chavito porque es muy joven, déjeme se lo digo. Y le agradezco mucho que esté Miguel Bárcena en la línea telefónica justamente para platicarnos de esta rotación, donde este equipo que ha estado durante 2 años y pico, a las 3 de la tarde pasaremos a la 1, tratar de pues cumplir con la labor que él ha hecho maravillosamente durante más años que nosotros aquí en Grupo Milet, y él estará en este horario. Mi querido Miguel, gracias por tomar la llamada, y vaya reto que nos dejas, y aquí no, con hombre, tu público,
al contrario,
señor.
Al contrario, querido José Luis, un gusto, gracias por comentarios, de verdad es que es recíproco la admiración, tanto personal como profesional, a tu trabajo de tantos años en los medios. Y bueno, pues efectivamente vamos a asumir los dos el reto de no solo mantener, sino tratar de incrementar el nivel de la audiencia que nos favorece el Grupo Milet. Y en estos ajustes que tú mencionas, en este enroque que haremos tú y yo, tú te quedas a la 1 con el que era mi espacio, yo ahora voy a las 3 con el tuyo a partir del próximo lunes. Lo que vamos a hacer es darle continuidad, por supuesto, a la información que tú y Enrique Lascano proporcionarán entre la 1 y las 3 de la tarde. Y después de las 3, pues vamos a entrarle un poco más al detalle de la información, al contexto, al análisis, a la entrevista, para tener más tiempo y poder ir desmenuzando los temas tanto del día como de la semana. Y pues, por supuesto, pues lo asumimos con mucho gusto, con mucha responsabilidad. Y pues también, como tú mencionas, con un reto de mantener por lo menos el nivel de audiencia y de interés que has mantenido durante todos estos años.
¿Qué? ¿Cuántos años el Grupo Milet, querido Miguelito?
Mira, 2 años y medio al aire y 1 año más prácticamente como comentarista, con una serie de editoriales que yo presentaba en el espacio Enrique Lascano, básicamente sobre temas de medio ambiente, pero ya conduciendo noticieros aquí 2 años y medio, y bueno, pues comentarle a la audiencia que justo este mes estoy cumpliendo 45 años ya de ejercicio periodístico ininterrumpido.
Es lo que decía, que pues empezaste casi niño, mi querido Miguel, porque o eres comeaños ya, o como le... Ahí luego nos manda la receta, hermano.
A los 20 empezamos, a los 20 profesionalmente, aunque ya antes habíamos hecho nuestros pininos en el servicio social, en el Universal, en la propia Universidad Iberoamericana, reportando para el boletín y el programa de televisión del entonces Ibero. Y pues muy contentos porque finalmente lo que nos mantiene activos, José Luis, son los cambios, son los rectos. La sociedad mexicana es cambiante, cada día hay cosas nuevas, ¿no? En este cambio ya no de gobierno, sino de régimen que estamos experimentando, y pues eso nos obliga a estar cada vez mejor informados, porque como tú y yo bien sabemos, en nuestra querida Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que fundó Enrique Lascano y a la cual pertenecemos tú y yo, pues uno de nuestros eslóganes es que periodistas mejor informados ayudan a construir mejores sociedades, y es lo que todos los días tratamos de hacer tú y yo aquí en estos espacios.
Pues querido Miguel, no sabes cuánto apreciamos tus palabras y por supuesto admiramos tu trabajo, y sé que las personas que han estado acostumbradas a escucharte a la una seguramente van a estar muy contentos de tenerte a las tres con estos grandes análisis que siempre has realizado y la profundidad de tus entrevistas. El mejor de los éxitos para los dos y sobre todo para Grupo Milet, pero sobre todo aún más para, como tú bien dices, las personas que gentilmente nos escuchan y que estoy seguro que pues van a estar muy contentos de tenerte en este horario. Ahí lo tenemos a Miguel Bárcena. No se lo puede perder a partir de lunes, 15 horas, la tercera emisión, línea de transmisión, tercera emisión con Miguel Bárcena. Y nosotros estaremos, como le digo, a partir de lunes a las 13 horas. Bueno, vámonos con toda la información, porque ya está lista Magda Alonso asesinaron al alcalde de Tacámbaro. Sigue la violencia en Michoacán y ahí en Michoacán está Magda. Adelante, Magda.
Sujetos fuertemente armados asesinaron a balazos al presidente municipal de Tacámbaro, aquí en el estado de Michoacán, Salvador Bastida García, y a su escolta. De acuerdo con la información preliminar, al momento del ataque, el municipio y un elemento de su escolta viajaban a bordo de una camioneta Ford tipo pickup de color blanco sobre la calle Fuerte de Loreto, cuando fueron sorprendidos por los sicarios que rafaguearon la unidad, quienes enseguida se dieron a la fuga. En el lugar perdió la vida el oficial Pastor Cortés Álvarez, quien conducía la camioneta, en tanto que Chavo Bastida, de 54 años de edad, gravemente lesionado, fue trasladado a un hospital local donde momentos después los médicos confirmaron su deceso. El doble homicidio desató un fuerte despliegue de la policía municipal, mientras que los especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia se hicieron cargo de emprender las respectivas diligencias. Salvador Bastida asumió el cargo el pasado 1 de septiembre del 2024, tras haber ganado en las elecciones por la coalición PT, Partido Verde y Morena. En noviembre del 2024, la Fiscalía General de la República comenzó a investigar a Bastida García debido a señalamientos de haber realizado reuniones con integrantes de un supuesto grupo delincuencial, y destituyó a su entonces tesorero luego de que se hiciera pública su presunta relación con una red de prostitución que operó en 2009 y 2012 en Estados Unidos, donde a partir de febrero del 2022 cumplió una condena de 18 meses de prisión. Al momento se desconoce el móvil del asesinato. Desde el estado de Michoacán les informa Magda Alonso.
Muy bien, Magda, muchísimas gracias. Las cosas allá en Michoacán, la violencia, Sinaloa, Michoacán, pues qué estado no. ¿En dónde no hay violencia en este país? Bueno, corte. Regresamos, esto es Línea de Alta Tensión, tercera emisión, 55-72-10-11-40, nuestro número de WhatsApp. Volvemos.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos de regreso aquí en Línea en Alta Tensión, tercera emisión, y vámonos directamente a Chiapas. Cayó una avioneta al realizar una liberación aérea de moscas. Ahí está Argenis Esquipulas. A ver, Argenis, ¿qué pasó exactamente? Cuéntanos.
¿Qué tal, José Luis? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas. Exactamente como lo comentas, una avioneta que realizaba tareas de atención ante la emergencia sanitaria causado por el gusano barredador. Esto se desplomó este viernes en la zona alta de Tapachula, esto entre los límites del municipio de Motocintla, en la región montañosa de la Sierra Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave había desplegado de la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez y se dirigía a realizar este operativo relacionado con el combate del gusano barredador, una plaga que ha amenazado la ganadería en el estado de Chiapas. La avioneta cayó en la comunidad de Tabencul, donde fue encontrada completamente calcinada. Estaba realizando la liberación de estas moscas estériles para batir a estas moscas que contaminan y que al ganado, en este gusano barredador. En redes sociales comenzaron a circular algunos videos en el lugar del accidente, en lo que se observaba la aeronave consumida por el fuego en medio de la región montañosa. La Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala confirmó que 3 personas fallecieron a causa de este siniestro, ambos de nacionalidad guatemalteco, así como un mexicano que formaba parte de esta tripulación. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berger, lamentó la tragedia y reveló los nombres de estas víctimas: el ingeniero agrónomo Luciano Roberto Robelo y el originario de México, y los guatemaltecos Carlos Eduardo Monroy y Roger Eduardo Morra. Las autoridades guatemaltecas informaron que ya se han hecho investigaciones sobre estas posibles causas de este accidente, y bueno, es esta colaboración que estaban haciendo México con Guatemala para combatir a este gusano barrenador. Hasta este momento las autoridades no han confirmado si las condiciones meteorológicas o alguna falla mecánica habría provocado el desplome de esta avioneta aquí entre los límites de Chiapas y Guatemala.
Ya caso. Y sí, con el gusano barrenador también más complicado. En fin, señor, no sabes cómo te lo agradezco, Argenis. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Muy, muy buenas tardes, Argenis Esquipulas. Ahí tiene esta avioneta que cayó. Y el tema del gusano barrenador, que tiene a todo el mundo con los pelos de punta, ¿no? Bueno, ¿qué le parece a los de la CENTE? ¿Qué les parece? Dicen que no van a claudicar, ¿eh? En sus protestas las mantienen. ¿Hasta cuándo? Pues quién sabe. Pero, ¿y los niños? ¿Y los estudiantes qué onda? ¿Qué va a pasar con ellos? Enrique Barragán tiene los detalles. Kikín, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Maestros, la CENTE, han debatido desde la noche del jueves sin acuerdos sobre el acuerdo si levantan o no el plantón en el Zócalo capitalino que instalaron hace más de 20 días con el propósito fijo de conseguir la derogación de la ley del ISSSTE de 2007. El secretario general de la sección chiapaneca, Isael González, envió un mensaje al gobierno federal que busque la manera de mejorar la respuesta a las demandas de la CENTE, en tanto las movilizaciones continuarán. Escuchemos.
Los 46 años de lucha. Por eso, si el Estado mexicano, con sus diferentes partidos políticos en el poder, han intentado dividir, socavar, eliminar a la CENTE, hoy les demostramos que tenemos vigencia. Compañeras y compañeros, buscando la unidad, fortaleciendo la unidad, hoy estamos recesando nuestra Asamblea Nacional, siendo las 6:00 a.m. con 6 minutos de este viernes combativo, y que de aquí le decimos al gobierno federal que busque la forma de cómo mejorar la respuesta a la demanda de la CENTE, porque no hemos claudicado y nunca claudicaremos. La lucha sigue, duro, compañeros, y hasta la victoria, CENTE.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias, mi querido Enrique. Pues así las cosas con los de la gente, que como les digo, hoy vandalizaron la Secretaría del Bienestar. Eugenio Cetina, como siempre es un gusto, y hoy es viernes, Mi querido Eugenio, cuéntanos qué pasó en la mañanera.
Gracias, José Luis, audiencia, muy buenas tardes. Bien dices, tarde de viernes. La presidenta condenó los actos violentos ocurridos ayer en las instalaciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Dijo que este tipo de acciones son injustificables. Reiteró que el diálogo sigue abierto con las maestras y los maestros. Insistió en que tiene que haber un deslinde por parte de los docentes para saber quién comenzó el fuego, literalmente, y enfatizó que las protestas son tan solo de algunos maestros, pues la mayoría acepta las protestas, acepta las propuestas hechas por el gobierno federal. Así lo decía la presidenta.
Ellos tienen una propuesta y la gran mayoría de los maestros de México la aceptan, que eso es lo importante. Fíjense, nosotros estamos planteando que la discusión de la promoción de los profesores, de las maestras y los maestros de educación básica, se discuta ampliamente en las bases del magisterio. ¿Quién puede estar en contra de eso?
José Luis, audiencia, ayer se le preguntó a la mandataria sobre el fallo de una corte norteamericana que desestima las demandas del gobierno de México en contra de los fabricantes de armas de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum hoy expresó su desacuerdo y detalló que insistirán junto con el equipo jurídico en las dos demandas que el gobierno mexicano interpuso contra las armerías de los Estados Unidos que favorecen de alguna forma u otra el tráfico de armas hacia México. Así lo decía la presidenta.
Que el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos en enero de este año sacó emitió un documento en donde reconoce que el 75% de las armas incautadas en México proviene ilegalmente de Estados Unidos. Y la Corte dice que no hay relación entre quién fabrica y las armas que pasan a México, cosa que nosotros no estamos de acuerdo.
José Luis, audiencia, mucho se ha dicho en redes sociales y desde luego en los medios especializados sobre las acciones de México en el combate a la delincuencia organizada, al grado de decir que el gobierno mexicano está haciendo lo que le piden los Estados Unidos. Esta mañana la presidenta dijo que no, que el combate al tráfico de fentanilo no es para darle gusto a Donald Trump. Así lo decía.
Nosotros estamos incautando de este lado de la frontera, en México. ¿Lo hacemos para satisfacer al presidente Trump? No. Lo hacemos porque nosotros no queremos que llegue el fentanilo a ningún joven de los Estados Unidos, pero tampoco queremos que llegue fentanilo a ningún joven de México ni a ningún joven de ningún lugar del mundo.
Parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México, José Luis, audiencia, es viernes. Por fin es viernes. Nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, mi querido Eugenio, con nuevo horario.
Así es, desde luego, nuevo horario y la invitación a la audiencia para que nos siga en línea, en alta tensión, a la 1:00 p.m. el próximo lunes.
Muy bien, como siempre, te mando un muy fuerte abrazo, muy fuerte.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, una felicitación. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, descansa. Eugenio Cetina, oiga, otro bloqueo en la Ciudad de México, le digo que hay un montón de bloqueos. Ahí en Tepito. En la calle de Sanitarios, si va a venir a la Ciudad de México, mejor ni venga. Pero lo que le digo, ¿hasta cuándo en esta ciudad se va a poder vivir con normalidad, no? Que las autoridades impongan el Estado de Derecho. La gente tiene toda la libertad de manifestarse, yo no estoy en contra de eso. Pero lo que no debe permitirse es que los demás, ¿qué pasa con los demás? La gente que tiene que circular, que tiene que ir al hospital, que tiene que llevar a su hijo a la escuela, que tiene que trabajar, no se puede, pero bueno. Qué bueno que en Toluca nos están pasando estas cosas. En fin. Bueno, Paloma Takahashi, ¿qué nos tienes adelante?
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que la generación de empleo en el estado de Hidalgo ha aumentado, ya que acorde con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el mes de mayo se registraron 289,428 trabajadores formales, cifra que supera el máximo histórico en la entidad. Asimismo, el incremento anual es del 3.9% y al momento es el estado con mayor crecimiento porcentual en la República Mexicana. Cabe mencionar que en cifras generales en 12 meses se abrieron 10,867 plazas. Relacionado con el tema, recientemente Julio Menchaca Salazar, gobernador del estado de Hidalgo, informó que 16 nuevas empresas serán instaladas en la entidad. Eso con una inversión total de 27,625 millones de pesos, lo cual generará 28,000 empleos. Cabe añadir que desde el inicio de su administración, Menchaca Salazar ha reiterado la importancia de la creación de empleos, el crecimiento económico del estado y las inversiones extranjeras. Finalmente, desde 2022, que comenzó su mandato, hasta la fecha se han contabilizado 32,340 nuevos empleos formales. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Muy bien, muchas gracias Paloma. Estoy en Hidalgo. Mientras tanto, en Jalisco, el municipio de Zapopan va a entregar actas gratuitas durante este mes de junio. Ah, eso voy después de esto. No tengo a Arturo Ramírez en la línea. Voy primero que nada, voy con Celia Maya. Ella es la doctora Celia Maya, consejera de la Judicatura Federal, que además se perfila para presidir el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Cómo está usted, Celia? Felicidades, si es que va a ocupar este cargo. Muy buenas tardes.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, José Luis. Pues aquí a sus órdenes, y efectivamente parece que la votación nos favoreció.
Bueno, pues muchísima suerte, la mejor, una gran felicitación, doctora. ¿En qué consiste este Tribunal de Disciplina Judicial? Explíquenos un poquito cuál va a ser la función en caso de ocupar este cargo.
Mire, ¿cuál va a ser la función mía? Porque el tribunal tiene como funciones pues vigilar el trabajo de magistradas, magistrados, así como de ministros. Es decir, que la impartición de justicia se sujete a las normas constitucionales, que no se aparten y que todo se haga conforme a derecho. Y algo muy importante que hay que señalar, que la Constitución establece que los jueces y magistrados deben dictar sus sentencias con independencia, y este tribunal vigilará que lo hagan de esa manera.
Oiga, justo, yo creo que está usted dándome pie a preguntar algo que mucha gente se está ahorita cuestionando. Los que ganaron la elección, algunos de los que ganaron, venían, no en su caso, no en su caso, lo del Tribunal Superior de Justicia, tal y como venían los famosos acordeones, ¿no? Y hay mucha gente que dice, oye, pues todos estos jueces son pro 4T, van a estar 10 años, yo no soy de la 4T, yo no voté por Morena, pues ¿con qué jueces me voy a enfrentar? ¿Cómo vamos a conseguir esta credibilidad, doctora?
Mire, yo creo que esto nada más es como estar estableciendo dudas sin fundamento, porque la justicia va a tenerse que aplicar en los términos de la ley. Si usted llega con un caso a un tribunal, el juez no se puede salir de lo que usted le plantea y deberá de aplicar la ley dando los argumentos y los fundamentos necesarios. El que sea el perfil ideológico de los jueces no tiene por qué influir en la impartición de justicia. Y aunque en este momento la reforma constitucional se haya hecho por el gobierno en turno 4T, con ese proyecto de la 4T, bueno, no quiere decir que no se vaya a aplicar la ley como es.
Claro, sí.
También en otro momento ha habido reformas y seguramente los que llegaron pues también eran gente que podía haberse simpatizar con el partido en turno. Yo creo que esto es una exageración.
¿Cuál sería el castigo, doctora? Vamos a poner, vámonos al hipotético caso, ¿no? De que ustedes se den cuenta que un juez no está cumpliendo con lo que usted me está diciendo, esta neutralidad, y no está basándose en la ley. ¿Qué castigo se impone en estos casos? Porque tengo entendido que los cargos son por 10 años, ¿no? Pero vamos a ver, que se diera a conocer que algún caso no cumple como debe de ser. ¿Qué castigo se impone? ¿Es una suspensión? ¿Cómo funciona esto?
No, el tribunal tiene para aplicar suspensiones desde una llamada de atención, o sea, una amonestación privada o pública, según se estime, una suspensión en el cargo, una multa, o hasta el cese en el cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier función pública. Pero todo esto será graduado por el tribunal según el tipo de falta que sea.
Sí, sí. No, aparte usted está acompañada por personas muy, muy reconocidas, Eva Verónica de Gif Zárate, Indira Isabel García Pérez, don Bernardo Batis Vázquez, que creo que es una persona por demás íntegra, ¿no? Creo que su trayectoria no está en duda. Rufino H. León Tobar, que de igual manera, un equipazo, ¿no, doctor?
Sí, creo que mire, aquí siempre va a llegar gente conocedora, porque porque como se va la justicia y los requisitos fueron conocer del derecho, los que llenaron los perfiles fueron los que pudieron pasar a esta elección, y bueno, en este momento, con todo lo que se ha avanzado en nuestras universidades, pues todo el mundo tiene muchos estudios y doctorados. Creo que el problema del de los poderes judiciales en general y del sistema de justicia ha sido hasta hoy la falta de sensibilidad de los juzgadores para que la gente tenga confianza en el sistema.
Por último, me permito preguntarle algo, doctor. Nos decía públicamente la presidenta Sheinbaum, con esta elección, que además, bueno, pues ya ve la poca participación que hubo, pero con esta elección vamos a acabar con la corrupción en el Poder Judicial. Llevamos más de 100 años, ¿no?, votando democráticamente y con toda libertad por nuestros gobernantes, y la corrupción no se ha acabado. Entonces, con esta elección realmente vamos a erradicar la corrupción en el Poder Judicial, o es un primer paso, o cómo lo ve usted, porque además muy poca participación.
A ver,
dígame esto.
Mire, el propósito de esta reforma al Poder Judicial es que con un tribunal especializado y dedicado exclusivamente a la vigilancia y evaluación de cómo del comportamiento de jueces, magistrados y hasta ministros, y la vigilancia es de que se ajuste lo que dice la ley, pues se busca con esto que la corrupción desaparezca. Este tribunal tendrá que resolver con una mayor rapidez los asuntos de quejas que se le presenten y no dejarlos como ahora pasaba en el Consejo, que se tardaban muchos años a veces, y pronto que la gente no tenga la imagen de que hay impunidad, que denunció pues por una falta y que ya pasaron 5 años y nadie le ha dicho nada y el juez está encampando, que eso es lo que venía pasando. Entonces, lo que se busca con este órgano es que esté atento en esos renglones. Claro que para que esto suceda, pues necesita empezar a operar con la voluntad de poder realizar todo esto, porque si no hay voluntad y no se empieza a trabajar desde el primer día en este renglón, en cumplimiento de la ley, pues mágico no es. Entonces el tribunal tendrá el deber de cumplir con su objetivo para el que fue creado y empezar desde el primer día, y al paso de algún tiempecito, yo espero que al más tardar en unos meses se puede empezar a ver, aunque sea ya el apunte del cambio.
Claro, ojalá primeramente. Pues doctora Celia Maya, nuestro mayor reconocimiento, la mejor de las suertes y todo nuestro agradecimiento por tomarnos la llamada y pues por ser una pieza fundamental para que la justicia en este país se cumpla tal y como lo esperamos todos los mexicanos, que yo creo que eso es lo más importante. Hayamos o no hayamos participado en la elección del domingo, pues lo que esperamos es que la justicia se aplique pues como debe de ser, y qué bueno que usted está al frente con este gran equipo, muy reconocido.
Gracias, José Luis. Así será, muchas gracias por la entrevista, gracias por permitirme dirigirme a su audiencia, y por supuesto que lo que se va a tratar es de que se tenga la justicia que anhelaba Morelos.
Exacto.
Que existan los tribunales donde todo el mundo tenga confianza de acudir a ellos.
Le mando un muy fuerte abrazo, muy buen fin de semana, y siempre estamos a sus órdenes.
Muchas gracias.
Muy gentil. La doctora Celia Maya, consejera de la Judicatura Federal, y además, pues va a presidir el Tribunal de Disciplina Judicial. Este tribunal se va a dar, lo dijo ella ahorita, va a estar pendiente de que los jueces cumplan con su trabajo como debe ser, como marca la ley, lo que ella dice ahorita, como marca la ley. Corte, volvemos.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí de regreso. Oiga, muchas gracias por escribirnos al 55-72-10-11-40. Tengo aquí un mensajito de Nina. Hola, buen día, señor Arévalo. Estos servidores públicos deben rendir declaración del erario público. Es una desfachatez de esta señora por la declaración que dio el día de ayer. Está con risa burlona, por eso estamos como estamos, por esos delincuentes con cargos de su gobierno, que es Guerrero. Saludos. Muchas gracias por su comentario. Bueno, pues ahí están uno más de los que recibimos. Recuerda que a partir de lunes estaremos a las 13 horas. Señor Marco Antonio López, ¿qué nos tienes? Adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, reacciones de rechazo y condena en la Cámara de Diputados por la irrupción de maestros disidentes agrupados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, quienes ocasionaron destrozos y prendieron fuego en las oficinas del sindicato magisterial en la Ciudad de México. A nombre de los integrantes de la mesa directiva en San Lázaro, el diputado Sergio Gutiérrez Luna condenó esta serie de actos vandálicos en demanda de la derogación de la ley del ISSSTE, entre otras peticiones. Mediante un comunicado, la Cámara de Diputados expresó que este tipo de acciones, al margen de la ley y la civilidad, no son el camino para resolver un conflicto, cuando el diálogo siempre ha sido el instrumento para resolver cualquier tipo de controversia. Indicó que la violencia no puede ser la ruta para alcanzar los entendimientos necesarios para hallar soluciones, por lo que reiteró el llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a priorizar la razón y el respeto. Mientras tanto, ya en asuntos de la agenda legislativa, fue el diputado Ricardo Monreal Ávila, líder de la mayoría de Morena, quien adelantó que en periodo extraordinario de sesiones para analizar unas 22 iniciativas pendientes podría realizarse a fines de este mes. Esto fue lo que dijo el diputado Monreal.
Estamos planteando que finales del mes, es decir, creo que 29 o 30 de junio, pero no quiero tampoco ser exacto porque eso depende del envío de iniciativas, pero creemos que a finales de junio podríamos realizar este periodo extraordinario y una vez que lleguen las iniciativas, las iremos turnando a las comisiones dictaminadoras y estar en aptitud de estar convocando a sesión extraordinaria, a periodo extraordinario finales del mes de junio.
José Luis Auditorio, lo que pasa en la Cámara de Diputados, y nos escuchamos el próximo lunes con estreno de nuevo horario.
Así será, mi querido Marco. Te mando un abrazo, buen fin de semana, Marquito.
Igualmente, saludos a todos, José Luis.
Muchísimas gracias, Marco Antonio López, otro de los miembros de este gran equipo con el que vamos a estar informándole a partir de este lunes, 13 horas, no se lo puede usted perder. Haremos también algunas sorpresas, ya verá. Oiga, el municipio, voy con Adrián Arevalo, pero voy con mi tocayo, porque el Festival Ambulante llega a Yucatán. A ver, tocayo, cuéntanos.
Gracias, Pepe, buenas tardes a ti y al auditorio, y vámonos directamente a la información, pues la gira de documentales Ambulante celebra 20 años de existencia y llega esta semana a Yucatán con una oferta de más de 60 actividades completamente gratuitas, y será desde este 5 de junio y hasta el 12 del presente que el público podrá disfrutar de funciones diarias, talleres, conversatorios y espacios de formación en distintos puntos de Mérida y otros municipios del estado. El evento, Pepe, te comento que es respaldado por la Secretaría de Cultura y las Artes de Yucatán y tiene como objetivo acercar el cine documental a más personas y promover el pensamiento crítico a través del arte. Entre las actividades más esperadas de este encuentro destaca la clase magistral que ofrecerá el reconocido actor y director Gael García Bernal, uno de los fundadores de Ambulante. Esta masterclass titulada Habitar el Cine se realizará el sábado 7 de junio a las 5 de la tarde en la sala Mayamax del Gran Museo Maya, con entrada libre para todo público. Durante su visita, Gael compartirá su visión sobre el papel del cine documental en México y el mundo, reflexionando sobre la importancia de contar historias, ya que muchas veces no tienen cabida en el cine comercial. La secretaria de la Cultura y las Artes de Yucatán, Silvia Patricia Martín Briceño, destacó que Ambulante es mucho más que un festival, es una plataforma que siembra conciencia, abre espacios de diálogo y fortalece la mirada crítica a las nuevas generaciones. Te comento, Pepe, ya para finalizar al amable auditorio, les decimos que las funciones tendrán lugar en sedes como la Cineteca del Teatro Armando Manzanero, el Centro Cultural Ricardo López Méndez, el Centro Cultural La Ibérica y el Sencuy, entre otras. Ambulante también se llevará a cabo con talleres de formación para niñas, niños, jóvenes y personas aficionadas al cine, como parte de su compromiso con la descentralización cultural y la formación de futuros creadores. Pues bien, Pepe, amigos, es la información más importante al momento. Muchas gracias, que tengan todos un excelente fin de semana.
Igualmente, querido tocayo de apellido, ahí tiene usted esto allá en Yucatán. Vaya semana, ¿no? Arrancamos con la elección, una elección donde pues ganó los que no fueron a votar. Arturo Argente nos platica de esto, el doctor Arturo Argente Villarreal, analista político académico del TEC de Monterrey Campus Toluca. Doctor Argente, qué gusto, como siempre, buen viernes, ¿qué te pareció este tema?
Buenas tardes, Pepe. Después del fracaso en las elecciones judiciales, Claudia Sheinbaum es la persona con más poder político en la historia moderna de México. También es la presidenta que ha sufrido el peor desaire ciudadano en los últimos años. Más del 90% de abstencionismo. De ese porcentaje hay que descontar aproximadamente 11% de votos nulos. Se puede decir cifras más o menos que solo uno de cada 10 ciudadanos atendió al llamado de la presidenta Sheinbaum y Morena para votar por los candidatos del oficialismo, sí, con todo y acordeón. Al final, solo acudió alrededor del 12% de los ciudadanos con derecho a votar. En esta elección podían votar casi 100 millones de mexicanos. Dejaron de hacerlo alrededor de 90 millones. Entre los ciudadanos, la presidenta y su partido tienen un respaldo muy débil. Ahora Sheinbaum controla los tres poderes del Estado y tiene a su cargo las tareas que cumplían los organismos autónomos. Ya no hay contrapesos. Pero bueno, ahora se viene la revisión del T-MEC, donde se va a demostrar que el artículo 27 del mismo instrumento internacional es violatorio al mismo, ya que con esta reforma México ya no tiene tribunales imparciales. No olvidemos tampoco la cantidad de inversión que tienen los Estados Unidos en nuestro territorio. Es muy importante recordar eso. Y también veremos cómo se ponen las cosas entre Marco Rubio y la presidenta Sheinbaum cuando se reúnan este mes. Va a ser eso de color hormiga. La elección judicial mostró debilidades en la capacidad del oficialismo para convencer a la sociedad. Pero aún con tales insuficiencias, la presidenta Sheinbaum tendrá la posibilidad de manejar al gobierno, controlar a los legisladores, disponer de los jueces, tener al ejército en las calles. Se trata de un enorme poder, sin contrapesos institucionales, delante de una sociedad muy compleja, muy dividida y que de alguna forma tampoco es uniforme. Querido Pepe, el comentario esta semana. Hablamos dentro de 7 días. Hasta luego.
Así será, mi querido doctor Argente. Hablamos dentro de 7 días también en nuestro nuevo horario. Muchísimas gracias, doctor Argente, por siempre acompañarnos a lo largo ya de muchos años, ¿no? En Mexiquense, aquí en Miled, en fin, y es una gran personalidad. Bueno, Luis Argote con información de Huixquilucan. A ver, cuéntanos, Luis.
El gobierno de Huixquilucan entregó la repavimentación de la avenida Hacienda de las Palmas y la calle Hacienda Martín Caballero como parte del programa de obra pública 2025, con el objetivo de mejorar la movilidad, seguridad vial y calidad urbana en esta zona. La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que se intervinieron más de 8.700 metros cuadrados con concreto asfáltico y se invirtieron más de 6.8 millones de pesos en esta obra que atiende peticiones vecinales. Después del evento, destacó que los trabajos incluyeron pinturas de guarniciones, topes, señalización, limpieza profunda y rehabilitación de porterías de acceso. La alcaldesa aseguró que seguirán entregando obras en todo el municipio gracias a las finanzas sanas y la comunicación de la ciudadanía. El presidente de Colonos, Raúl de la Vega, agradeció el compromiso municipal por brindar infraestructura que eleva la plusvalía de las viviendas y la mejora de la conectividad. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Tocayo, te mando un fuerte abrazo, esto ya en Huixquilucan. Bueno, relajemos la información, hoy es viernes y siempre vale la pena tener las recomendaciones de qué hacer este fin de semana. ¿Con quién mejor? El señor Fernando Rosell. Adelante, Fer.
¿Con ganas de salir de la rutina? Hoy te traigo 3 destinos con plan completo. Montaña, arte, historia y mar. Súbete, que arrancamos. Primera parada, Toluca. Hay una parada cultural en el Museo de Bellas Artes de Toluca, una antigua iglesia convertida en galería con exposiciones temporales y arte sacro. Luego, para comer, como local, lánzate a la calle Miguel Hidalgo, en el centro, donde hay fonditas con los mejores guaraches y garnachas de la región. Seguimos con Querétaro. No te puedes perder el Museo de Arte de Querétaro, ubicado en un ex convento del siglo XVII. Su patio de arcos y esculturas lo hacen uno de los más bonitos del país. Y si cae la tarde, date una vuelta por el Jardín Cenea, ideal para relajarte con música en vivo y un helado artesanal. Y cerramos en Los Cabos, Baja California Sur. Ve directo al mar y visita el impresionante arco del fin del mundo en lancha. Después escápate a la Playa del Amor, perfecta para nadar y relajarte. Si te animas a explorar, el Cañón de la Zorra te espera con cascadas escondidas y un paisaje de oasis que parece sacado de una película. ¡Listo! ¿Ya sabes cuál será tu próxima parada? Haz maleta y lánzate a descubrir México. Nos vemos en la próxima.
El estilo particular del señor Fernando Rosell y las recomendaciones de este fin de semana, que no se las puse, pero y hemos recibido muchas felicitaciones, hay gente que las ha aprovechado y nos platica. Escríbanos, oye, sí me sirvió, oye, estuvo muy bien, oye, Fer, aquí sí te falló, mano, estuvo malísima la recomendación. Pues échenos la mano y así sabemos si vamos por el camino indicado. 55-72-10-11-40. Hay fútbol, hay muchísimo deporte este fin de semana. La final el domingo también, ¿no? De este torneo en Europa, ¿no? Ah, sí, España contra Portugal. Voy Portugal, Toñito. Voy Portugal. Señor Luis García, adelante.
Gracias, Pepe. Vámonos con los deportes y arrancamos hablando de básquetbol del NBA porque está lista la final por el Vince Lombardi. Ayer se disputó el primero de la serie y los Pacers a domicilio derrotaron 111-110 al Thunder de Oklahoma City. ¡Qué partidazo! ¡Qué forma de iniciar con esta serie! Al final de cuentas, para Oklahoma, Gilgeous Alexander aportó 38 puntos, 3 asistencias y 5 rebotes, pero no fue suficiente con la gran ofensiva del conjunto de Oklahoma. Partida entre Pascal Siakam con 19 puntos, 3 asistencias y 10 rebotes, los 15 puntos de Turner con 9 rebotes y Haliburton, que sigue haciendo las cosas extraordinarios, 14 puntos, 6 asistencias, 10 rebotes. Así entonces se fue construyendo la ofensiva y la victoria de los Pacers de Indiana en este primero de la serie. Hablemos también de las eliminatorias de la CONMEBOL y es que Paraguay está dando una muy pero muy grata sorpresa. Ayer se termina imponiendo ni más ni menos que al conjunto de Uruguay, 2-0 y con esto se acerca a la Copa del Mundo. El conjunto de Brasil, en el marco del debut de Carlo Ancelotti como técnico, no pudo ante Ecuador, que también está dentro de la Copa del Mundo en este momento. 0-0, un empate en su visita de la selección carioca a la selección ecuatoriana. Argentina se metió a visitar a Chile, partido muy pero muy caliente, la victoria por la mínima con tanto de Julián Laraña Álvarez para el albiceleste, que sigue mandando en la clasificación general. 34 puntos para el albiceleste por 24 de Ecuador, que segundo, 24 de Paraguay, tercero, 22 de Brasil. Uruguay perdió contra el conjunto paraguayo, se mete en problemas, tiene 21 puntos, Colombia tiene 20. Los partidos que tenemos para esta jornada de hoy serán ni más ni menos que los siguientes: Colombia se mide a Perú y Venezuela al conjunto de Bolivia. Y cambiamos de escenario, vámonos a Roland Garros, porque Carlitos Alcaraz está en la gran final, se metió después de una lesión lamentablemente de Lorenzo Musetti. En lo que jugaron de partido, pues Carlos se había visto como superado en el primer set 6-4, después llegó la reacción del español y nos esperaba partido interesante. Al final de cuentas el italiano ya no pudo continuar. La final femenina se va a jugar mañana sábado, se enfrentarán Arina Sabalenka ante Coco Gauff, estaremos atentos a todos los detalles. Y la selección mexicana lista para enfrentarse mañana también al conjunto de Suiza en duelo amistoso. Habló Javier el Vasco Aguirre acerca de los futbolistas que tiene contemplados para la Copa y de que no tiene un 11 todavía para en la Copa Oro, la Copa Continental de la Selección Mexicana de Fútbol, y que esto sirve como preparación para el Mundial. 2:00 p.m. mañana el partido, el próximo martes 6:30 ante Turquía. Escuchemos a Javier Aguirre.
Quiero decirte con esto que no tengo en este momento en la cabeza, y lo digo de verdad, un 11 tipo para encarar la Copa Oro. Sí es cierto que los 5 muchachos que van a causar baja, que están en Copa, que están en fecha FIFA, ya se los dije a la cara.
Hasta aquí los deportes, Pepe, regreso contigo. Extraordinario fin de semana para todos.
Muchas gracias, Miguel Luis. Al contrario de ti, muchísimas gracias también. Y nos escuchamos el lunes, no a la misma hora, a la 1:00 p.m. Así que recuerde usted, a partir de este lunes a las 13:00, este gran equipo de JLA Noticias en la conducción, bueno, al frente de la primera emisión de Línea de Alta Tensión. Gracias por la confianza a usted, que todos los días nos escucha, y por supuesto a Grupo Milet, a nuestro director y a don Raúl Liguén, a toda la familia Liguén, que nos da esta gran oportunidad, que haremos todo lo posible por respaldarla y que usted tenga un gran, gran programa. Muchas gracias por habernos acompañado más de 2 años en este espacio. ¿No es una despedida? Cerramos el capítulo de las 15 horas, pero abrimos uno nuevo a las 13 horas con este gran equipo. Muchas gracias, pásela bien y hasta el lunes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet.